todo por usar un símbolo que es de tu país y luego quieren utilizarlo para lavarse las manos.
Por su parte, líderes opositores han alentado a usar la bandera con un listón negro o colocarla al revés como un llamado de auxilio para la comunidad internacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a escuchar Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Buenos días.
Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Da gusto, señoras y señores, ver a nuestros compatriotas triunfar, ¿no? Sobre todo cuando esos compatriotas han estado dispuestos a volcar sus vidas en aquello que un día, quizás lejano, descubrieron que era su vocación. Y cuando han tenido que defender esa vocación con uñas y dientes porque las circunstancias no han sido siempre las más favorables. Solo la clase artística cubana, amigos, sabe cuán hostil le ha sido la historia de Cuba durante los últimos 60 años, ¿no? Y solo aquella que ha venido al exilio puede dar fe de lo que significa reanudar una carrera en un ámbito bendecido por la libertad y las posibilidades de prosperar materialmente, ¿sí? Pero un ámbito también extraño, donde esos artistas se educaron, debutaron, cosecharon sus primeros triunfos en otros ámbitos muy distintos, ¿no? Ámbitos donde quisieron realizar sus sueños y donde el idioma, una herramienta indispensable de trabajo, era el suyo. Abordo este tema porque hoy tenemos como invitada a una excelente actriz cubana que se inició en la isla. Llegó a Miami a mediados de los años 20, si no me equivoco, y que desde entonces hasta el día de hoy ha trabajado mucho en los teatros de Miami y ha hecho un derroche de versatilidad asombroso. Esta actriz es una de las tres viudas que hicieron planes para irse en un crucero hace meses, ¿verdad? Y de cuyas aventuras, pues hemos tenido noticias gracias a sus compañeras de viaje, Rosa Paseiro y Marta Velasco, y gracias también a Pedro Román, el autor de la obra que las tres protagonizan. Esta obra, Tres viudas en un crucero, continúa en cartelera desde el año pasado. Algo realmente asombroso en esta ciudad. Continúa en cartelera, haciendo reír a un sinnúmero de personas que vuelven a verla para repetir el buen rato, para divertirse tanto como se divirtieron la primera vez que la vieron. Y para mí es un gran placer tener hoy como invitada a la única viuda que me faltaba por entrevistar, a la actriz Daisy Fontao. Hola, Daisy, ¿cómo estás?
Hola, Orlando. Feliz de estar aquí contigo. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos.
Así es.
Y me da mucho gusto.
Gracias, gracias por venir, porque efectivamente hacía años.
Sí.
Que no nos veíamos, aunque yo te he visto desde el público, ¿no?
Ya.
En más de una ocasión, siempre admirando tu trabajo y,
gracias,
y tu profesionalismo y tu forma de conducirte en el escenario.
Gracias.
Qué bueno que sigas haciendo teatro y que tengas tanto éxito en esta obra, Tres viudas en un crucero. Yo creo que el verdadero crucero de ustedes ha sido el éxito de esta obra, ¿verdad?
Sí, absolutamente.
¿Qué tiempo lleva ya en escena?
Llevamos exactamente, vamos a cumplir ya 1 año y 7 meses.
Eso
el
es una
mes
cosa
pasado
increíble.
Se hizo 1 año y medio.
Eso es increíble, sí. Increíble.
Ya en estos tiempos un récord.
Un récord, un récord. Y esas personas, no me equivoco porque alguien me lo dijo, hay personas que regresan a ver la obra.
Sí, hay personas que la han visto 3 veces.
No me digas
eso.
Y a
la tercera vez nos dicen, voy a volver.
Es que la pasan bien.
Sí, divino. La pasa bien el público y la pasamos muy bien nosotras.
Qué bueno.
Porque ellos nos hacen disfrutar tanto oyendo las reacciones.
Claro, claro.
Que de verdad es extraordinario.
Pedro, Marta y Rosa nos confesaron que jamás supusieron que esta obra iba a tener la acogida que ha cogido. Tú sí, tampoco, ¿verdad?
No, ninguno pensamos que íbamos a llegar a tanto. Siempre uno espera tener éxito, que la obra pegue, que al público le guste, pero ya es costumbre que las obras están un mes,
claro,
mes y medio, y se acabó.
Pero un año y siete meses.
Un año y siete meses, increíble. Además, desde la primera función, fue una reacción tan maravillosa que supusimos, bueno, a lo mejor llegamos a dos meses o a tres, pero no a un año y siete meses.
¿Dónde tú crees que radica el éxito de la obra?
Mira, la obra es muy cotidiana. La obra plasma cosas que todos en esta ciudad vivimos. Nos reconocemos en ella como se reconoce el público por cosas que plantea de nuestra vida cotidiana y los problemas que se presentan del día a día de lo que pasa aquí en Miami, ¿no? Aparte de que está escrita con en un texto ingenioso, agradable, simpático, y aportaciones que han ofrecido a las actrices también.
Ustedes han ido añadiendo frases y cosas,
sí,
¿no?
Sí, 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 se ha ido añadiendo bastante y el autor no ha protestado.
Qué bueno.
Y la pasamos.
Entonces la gente se ve reflejada.
Absolutamente.
Qué bueno.
Y como nos vemos nosotros también, porque nosotras padecemos los mismos problemas que el público que está en la sala con respecto a lo que pasa en la ciudad, ¿no?
¿Recuerdas obras en tu larga carrera donde haya sucedido algo similar, una obra que no se esperaba que fuera a tener un gran éxito y de repente fue un estallido?
Bueno, aquí yo hice dos obras en Teatro 8 que también fueron más allá del tiempo que pensábamos. Una fue una versión que dirigió Verónica Ruiz de Cemetery,
sí,
que se llamó Las viudas también se casan, donde estábamos Marta también, Ana Silvetti, Mario Martín.
Ah, que Mario.
Sí. Otra actriz que ahora, Tere Vale.
Ah, Tere Vale.
Exacto, y yo. Y estuvimos como tres meses. Después fue una obra que dirigió Marcos, que también él estaba como actor, Marta Picanes, Riverón.
Gerardo.
Exacto, Marta Jorge.
Un elenco excelente.
Un elenco muy bueno, sí. Y este señor que trabajaba de jefe de escena también con nosotros en el Teatro 8, que actuaba a veces. La obra se llama, le pusieron Quererse, no tiene horario.
Ni fecha en el calendario.
Exacto. Y estuvimos también alrededor, no llegamos a los tres creo, pero estuvimos por ahí. Es lo que más había estado así.
No, es que un año y...
Pero un año y no.
Eso es muy difícil.
No lo pensamos.
Es muy difícil.
Que pudiera
muy
pasar.
Difícil. Háblanos de tu personaje. ¿Cómo se llama?
Se llama Valeriana. Valeriana supuestamente es española, pero en realidad nació en Cuba. Pero se la llevaron de pequeña a España y entonces ya ella...
Prefiere ser española.
Prefiere ser española.
Ajá.
Entonces, Valeriana es la dueña del apartamento donde se desarrolla la obra. Es la autora intelectual de hacer este crucero.
Ajá.
Y entonces, nada, ella engatusa a las otras dos para tratar de convencerlas para que participen en el crucero, para que este crucero sea más económico. Por ahí, por ahí.
¿Qué te distingue de las otras dos más? Es decir, ¿hay alguna actitud de superioridad?
Sí, sí, ella siempre trata de ser la más fina, la más... Que al final se le sale el cubano también, por supuesto. Además que en todas partes hay gente más fina y menos fina.
Claro, claro, claro.
Pero sí, ella trata de... Se comporta de una manera más refinada. Aunque tiene sus...
Momentos.
Pequeños defectos,
ajá,
que no los voy a divulgar, que vayan a ver cuál es.
¿Cuál es el mejor momento de tu personaje?
tiene...
¿Dónde te sientes que el público goza más lo que estás haciendo?
Mira, ella canta un cuplé que dice cosas muy... que a la gente le gusta mucho. Ajá. Que son como pequeñas críticas, ¿no? Ajá. Y la gente lo disfruta mucho, y Valeriana también. Y tiene también otro momento...
De comicidad, por
supuesto. De comicidad, donde discute algo con el personaje de Rosa, y la gente ahí se ríe mucho.
¿Y el cuplé lo cantas con una pista? ¿O lo cantas
no,
a capela?
No, lo canto a capela.
¿A capela?
Además, dando notas muy desafinadas también, un agudo desafinadísimo, porque ella pretende...
Que sabe cantar.
Que sabe cantar. Pero
y la realidad de la traición.
Y los chismes que Marta da de nosotras, lo comenta. Ajá. Que parezca una gata maullando. Y es bien, bien agradable.
Qué bueno saber que están pasando esas buenas noches y tardes también.
Sí,
¿no?
Noche y tarde.
Noche y tarde, noche y tarde.
Sábado en la noche y domingo en la tarde. El sábado a las 8 p.m. Ajá. Es la función, y el domingo a las 5 de la tarde.
¿Y esto es en el teatro?
Trail, o sea, en la sala Catarsis del Teatro Trail, en la 8 y la 37.
Plena calle 8.
Plena calle 8. Ah. Exacto. Puedo ya dar el teléfono, sí, 305-443-1009, 305-443-1009.
Y tengo entendido que al principio de la obra Pedro canta algo.
¿Sabes? Sí, Pedro canta...
Un par de canciones.
Una canción. De nuestra
época.
Canciones tradicionales de la época, sí.
Comprendo. Háblanos un poco de ti ahora, Daisy. Háblanos, dinos dónde naciste, cómo describirías tu niñez en Cuba.
Mi niñez fue bonita, y ahora que soy adulto, bien adulto, la miro y me doy cuenta de que fue muy bonita.
¿En La Habana?
En Santiago de Cuba.
¿Eres a Santiago?
Sí, Santiago de Cuba. Vivía en un reparto que entonces se llamaba Reparto Sueño.
Por supuesto, lo conocí.
Vivía en Calle H, que era una cuadra, era una calle de 3 cuadras. Una cuadra muy una calle muy tranquilita, donde vivíamos muchos niños que jugábamos en las aceras. Ajá. En la propia calle, hacíamos las ruedas de las canciones infantiles, claro, de aquella época. Saltábamos Suiza. Ajá. En los portales jugábamos yaquis. Éramos la cuadra completa, era como si fuera una gran familia.
Una gran familia.
Entonces eso lo tengo dentro, y lo evoco con mucho cariño. Me doy cuenta de que era una niñez
que fuiste
bien
afortunada.
Linda. Sí,
afortunada.
Sí.
¿Tuviste hermanos o hermanas?
Sí, dos hermanos. Un varón mayor. Ajá. Yo soy la del medio, y una hermana pequeña.
¿Y tus padres a qué se dedicaban?
Mi padre tenía una zapatería. Mm. Oficio que aprendió desde niño. Mm. Y ya de joven hombre puso su zapatería. Uh-huh. Y ahí confeccionaban zapatos que se vendían en toda la isla, pero que se perdió producto de todo el proceso. Claro. Aquel que echó a perder la vida en Cuba.
Cuando confiscaron todo.
Exacto. Y entonces nos fuimos, no, antes de que los confiscaran, producto de que ya la gente no quería ni salir a vender. Los vendedores porque tenían miedo a andar por las carreteras. Uh-huh. Allá en Santiago. Y de ahí nos fuimos a vivir a La Habana.
Ajá.
Ellos decidieron, mi papá decidió vender, y se fue mi madre y mi padre a La Habana.
¿Con ustedes?
Sí, o sea, quedamos en casa de la familia materna y paterna 2 meses, alrededor de 2 meses, hasta que ellos ya pudieran tener donde alquilar y Ajá. todo eso. Entonces nos fuimos a La Habana. Y producto de eso yo soy actriz. Porque de niña yo decía que iba a ser abogado. Tiene relación, de todas maneras, el abogado con el actor. Ajá. Pero siempre me atraía.
Ajá.
Y en la escuela, bueno, creo que empecé a actuar desde a los 4 años, que fui Angelito.
¿De veras? ¿En Santiago?
En Santiago. Ajá. Fui Angelito en un nacimiento en la iglesia de allí, claro, del barrio.
Claro.
Y de ahí, bueno, en la escuela participaba, cantaba, hacían los fines de curso y se hacían actuaciones.
Entonces, cuando te vas a La Habana, ¿eres ya un adolescente?
Soy un adolescente.
Un adolescente.
Y de ahí conozco, cuando nos mudamos en el 59 a la casa donde ya viví, hasta que salí de Cuba, al lado vivía una adolescente también que estudiaba teatro en la Academia Municipal de La Habana, que después se hizo provincial. Y yo estaba un poco perdida porque había perdido mi mundo de amigos de Santiago. Ya estaba en bachillerato, porque entré jovencita al bachillerato. Me presenté por examen y entré. Y entonces, bueno, ella comentó acerca de esa escuela y yo quise ir a ver. Y me matriculé y empecé allí.
¿Y ya?
Y ya. Ya, ya se olvidó el abogado, se olvidó todo.
¿Te enamoraste?
Me enamoré absolutamente del teatro.
¿En qué lugar y cuándo y en qué rol comienza lo que tú llamarías tu carrera profesional?
Profesional la comienzo en el año, yo me gradué en el año 65.
Ajá.
Inmediatamente empecé a ensayar una obra que se llama Adiós Otra Vez, de John Van Druten. Se le puso Amor en Tres Tiempos, el título que le dimos a la apuesta que se hizo, porque son tres, una pareja en tres épocas.
Ajá.
Entonces, la dirigió un señor que se llamaba Jesús Hernández, con una posibilidad que en ese momento todavía el Consejo Nacional de Cultura estaba en efervescencia. Era gente que venía de atrás, que dirigían todo aquello. Y entonces se daba la posibilidad a que se presentara un proyecto y te posibilitaban teatro, escenografía, vestuario, gratuito, y se trabajaba gratuito. Pero bueno, era una manera de hacer. Y se hizo en el Teatro El Sótano, que todavía era del dueño original. Y allí inicié mi carrera ya como profesional. De ahí pasé a trabajar en las salas particulares con Arlequín, Prometeo.
Prometeo.
Y también trabajé en la sala Hidal, pero con esta obra. En las otras salas sí ya la hice, obras diferentes. Rubén Vigón, el dueño de Arlequín, era director allí. Allí tuve la posibilidad de trabajar con María de los Ángeles Santana.
Ah, mira qué bien.
En Prometeo trabajé dirigida por Francisco Morín.
Cuéntame.
Y otros directores, pero bueno, era Morín el dueño de aquello, claro, y era el director más importante de los que estaba allí.
¿Por qué Morín fue un hombre tan importante para tanta gente? ¿Qué había en él?
Morín formaba
Actrices. Y actores, supongo.
Y actores,
¿no?
Sí, claro. Y tenía una disciplina en el trabajo férreo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Era creador de
sus
puestas?
¿Cómo no? Mucho, mucho, mucho. En aquella sala Prometeo, que era una sala pequeña, se hicieron cosas muy importantes, grandes, como fue dirigir My Fair Lady.
My Fair Lady, mi bella dama.
Exacto.
¿En Prometeo?
En Prometeo.
Nunca lo hubiera pensado.
Pues sí, y yo la hice.
Nunca lo... ¿La hiciste tú, sí, cantando
dirigir,
afinada en esa ocasión?
Cantando afinada. Estaba muy entrenada en aquel momento.
¿Y qué te acompañaba? ¿Un piano?
¿Un piano?
¿Un piano?
¿Un piano?
Un piano. Nunca pensé
y
que...
Y creo que había algo de batería, no estoy segura.
Que algo como la sala Prometeo se pudiera poner Mi Bella Dama.
Pues sí, ahí se puso.
Qué Habana tan curiosa esa,
sí,
¿verdad?
Sí, súper curiosa.
Muchas salas entonces, ¿no?
Sí, en aquella época había todavía quedaban.
¿De qué años
estamos salas.
Hablando?
Estamos
¿principios
hablando
de los 60?
66. Hasta el 67 hubo muchas salas.
¿Y qué pasó después?
Vino la intervención de todas esas salas.
¡Qué horror!
y se acabaron. Salas donde trabajó todo el movimiento teatral cubano, artístico cubano.
Como, la intervención porque sabemos. Se temía que en esas salas se estuvieran haciendo cosas que no iban de acuerdo con la revolución.
Posiblemente, posiblemente.
Uh-huh. Entonces desaparecieron esas salas.
Desaparecieron, se convirtieron muchas en almacenes de guardar tarecos.
¿Cuál fue el otro grupo con el que tú trabajaste mucho? El Rita Montaner.
El Rita Montaner. Sí, de esta intervención se crea una bolsa de actores, porque claro, todo empezó...
Todo el mundo en el aire.
Todo el mundo en el aire y todo el mundo a hablar y a decir y qué sé yo, hicieron esta bolsa de actores. Uh-huh. De ahí los grupos empezaron a absorber quien le interesara.
Ajá.
Y yo fui solicitada por el Rita Montaner. Uh-huh. Después tuve otra solicitud de Berta Martínez, pero ya me había comprometido con el Rita. Y esas cosas que uno... románticas que uno tiene, no, ya no puedo abandonar, que tuvieron la deferencia. Ajá. Y me alegro mucho porque de verdad que allí trabajé enormemente.
Ajá.
E hice cosas muy importantes, obras de autores.
Qué bien.
Muy, muy importantísimos.
Y era el grupo con el que te presentabas siempre, en esos años.
Ya quedé siempre. Y dio la casualidad que a ese Rita, a ese grupo, le asignan el Teatro del Sótano. Primero trabajaban en diferentes teatros.
Ajá.
Y un buen día se los asignaron como sede.
Mira eso.
Y empecé en el sótano y terminé en el sótano.
Qué curioso, qué curioso. Sí. Daisy, tenemos que hacer una pausa.
¿Cómo no?
Y como no queremos apartarnos demasiado de la obra... Pues sí. Vamos a tratar de que las canciones que se escuchen hoy, que se escuchan siempre tres, una para irnos al intermedio, otra para regresar de él y otra para despedirnos, tengan que ver con el mar.
Perfecto.
Por el crucero
claro,
famoso, ¿no?
Claro que sí.
¿Te parece?
Excelente.
En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Te verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor. Hallarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración. Sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral, y al vaivén de las olas tranquilas los peces de colores los lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad.
Estás escuchando Entre Nosotros. Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¡Hey!
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján, ahora a las 11:30 de la mañana. Vamos a ofrecerles titulares de algunas de las principales informaciones que podrán escuchar en Radio Martí Noticias al mediodía. En tanto, en Nuevitas tenemos 29 grados Celsius de temperatura, los vientos soplando a 10 kilómetros por hora y está mayormente nublado. Estados Unidos condena la sentencia del disidente cubano Roberto Jesús Quiñones. El periodista independiente Guillermo del Sol insiste en que continuará su huelga de hambre mientras que el gobierno impida la salida de Cuba a los opositores. Estados Unidos asegura que lo único que ha discutido con funcionarios de Venezuela es la salida de Nicolás Maduro. En Brasil condenan a ex candidato presidencial Fernando Haddad por financiación irregular de campaña que lo llevó a la alcaldía de Sao Paulo. Y varios países de la Unión Europea se repartirán los migrantes que estaban a bordo del barco Open Arms. Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a continuar disfrutando entre nosotros con Orlando González Esteban. Buenos días.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero para cruzar los mares. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto, que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel. Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una ola. Y yo quedé prendida a tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una ola tu amor creció.
Efectivamente, amigos, yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar aquí en este programa, sobre todo hoy que tengo a una interlocutora tan encantadora como Daisy Fontao, la excelente actriz cubana que ha venido a hablarnos de su vida, de la obra en la que se encuentra actuando en estos momentos, una obra que lleva 1 año y 7 meses en cartelera, 3 viudas en un crucero, algo realmente sorprendente en esta ciudad de Miami, ¿no? Quiero darles las gracias a Maite Rodríguez, que fue la que hizo la gestión a través de Erwin Pérez, nuestro amigo, para que Daisy estuviera aquí hoy. Gracias, Maite. Gracias, Tony Simón, por estar ahí al frente de la plataforma de la música. Y como siempre, señoras y señores, recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo dirigiéndose a nuestro correo electrónico. entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Antes de continuar conversando, Daisy, estas funciones son los sábados a las 8 de la noche.
Exacto.
Y los domingos a las 5 de la tarde.
Exacto. Y por favor que lleguen puntuales, porque muchas veces llegan un poquito pasado y se pierden unos monólogos que en principio que son, tienen una gran información acerca de lo que va a pasar, además de que mucha comicidad.
¿Qué problema es el nuestro
de la impuntualidad?
De la impuntualidad. Es un problema, yo no sé si eso tiene cura, es una cosa tan tremenda. Hace unos días hablé con otra persona que estaba en algo de teatro y me decía, es que no podemos empezar a tiempo.
Sí.
Porque si empezamos a tiempo tenemos la mitad del público por llegar, sí, o está en el vestíbulo y no entra.
Así es, así es.
Qué cosa tan tremenda, ¿no?
Sí, señor.
Tú sabes que hay un cuento, te lo voy a contar a ti, aunque los oyentes ya me han escuchado contarlo, pero que vale la pena recordarlo para que lo compartas con tus compañeras en el crucero.
¿Cómo no?
¿No? Cuando se estrena en Cuba Niña Rita o La Habana de 1830, una obra musicalizada por Grenet y por Lecuona en los años 20 wow. del siglo pasado, es el debut de Rita Montaner, mira, en el teatro.
Yeah.
Rita Montaner aparecía vestida de negrito calesero en la obra y el éxito debía ser Mamá Inés.
Claro.
Debía ser Mamá Inés, que era una canción de Grenet. Uh-huh. La música era de Grenet y de Lecuona. Bueno, Grenet y Lecuona pusieron mucha fe en esa canción. Se estrenó la obra y con la canción no pasaba absolutamente nada. La cantaba Rita, que además de una excelente cantante, era una gran actriz. Figúrate, vestida de negrito calesero, qué cosa tan deliciosa.
Uh-huh.
Y no pasaba nada con la dichosa canción. Y fue Lecuona, esto lo cuenta Eduardo Robreño.
Yeah.
Fue Lecuona el que, viendo las reacciones del público, se dio cuenta de que Mamá Inés estaba al principio de la obra y que mientras Rita cantaba, había mucha gente que llegaba tarde,
claro,
y se estaba sentando entre el público, de manera que estaba interrumpiendo,
claro, no podían
la concentración de la gente.
Exacto.
Y entonces el Lecuona le sugirió a Grenet que cambiaran de lugar la canción. Bueno, y la canción se convirtió en un hit, primero nacional y luego internacional.
Así mismo, para por, toda la vida.
Para toda la vida. Pero ya ves, por nuestra impuntualidad.
Ajá.
Porque la gente llega, yo recuerdo que en Miami, incluso, cuando Mara y yo nos presentábamos, había gente que llegaba y se ponía a saludar a las personas que estaban alrededor de ellas,
Dios
en el público.
Mío.
Es decir, uno cantando,
ajá,
o uno hablando,
y
o,
nadie
o actuando en el caso quizás, ajá, de ustedes, ¿no? Y la gente saludándose en las salas oscuras.
¡Qué horror!
Eso de la impuntualidad es una cosa muy, muy seria.
No, no, es terrible, terrible, terrible.
Pero bueno, estábamos hablando de tu carrera con el grupo Rita Montaner, el grupo de teatro. Una pregunta. ¿Cómo funcionaban ustedes en lo que se refiere a la realidad política del país? ¿Había actores que apoyaban la revolución, actores que no la apoyaban?
Sí.
¿Cómo? ¿Qué hacían ustedes? ¿Eran discretos?
Había que serlo, había que serlo. Allá en mi grupo se dieron situaciones,
¿sí?,
con algunos actores y técnicos,
uh-huh,
que fueron llamados a contar porque eran gente que hablaba y decía cosas que otros
escuchaban,
que estaban puestos para
delatar.
Exacto. Y molestaba porque eran cosas de
quejas,
inconformidades,
claro, claro,
con respecto a lo que pasaba,
uh-huh,
en el país,
uh-huh,
en el ministerio. En todo.
Y no se perdonaba eso, es decir,
no,
eso estaba mal visto.
Por supuesto, como incluso las obras pasaban por una comisión,
uh-huh,
que analizaba lo que se podía decir y lo que no se podía decir.
Uh-huh.
Yo recuerdo una obra que ahora no recuerdo su título ni el autor, sí lo recuerdo a él. En mi grupo se hizo un concurso, que no sé si se llamaba Concurso Literario Rita Montaner, donde diferentes personas que empezaban a escribir o llevaban más tiempo, presentaban la obra, se, ajá, escogía, y el premio era hacer la puesta en escena.
Uh-huh.
Esta obra trataba sobre la educación, o sea, las escuelas, los maestros, directores de escuela, y entonces se planteaba cómo el director trataba de conseguir cosas,
uh-huh,
de las maestras a cambio de las promociones.
Entiendo.
Yo te promuevo, pero tú tienes que
ser amable conmigo.
Amable conmigo y cosas así, ¿no? Entonces una maestra que era muy explosiva,
uh-huh,
que cuestionaba cosas, también era llaveada.
Uh-huh.
Porque no se puede, no... no se puede decir nada que moleste a ese gobierno. Todo eso. Y simplemente hubo que tachar. Yo recuerdo un día que a mí me dio un terepe, como se dice, sí. Porque dije, Dios mío, ¿pero hasta cuándo? Porque pensar que la gente no sufre eso y no lo cuestiona es idealismo.
Claro.
Porque está fuera completamente de la realidad. ¿Cómo yo no voy a poder tratar de... Ya incluso podría parecer a favor, porque es tratar de mejorar lo mal hecho.
Claro.
Para que la gente esté contenta, ¿no?
Por supuesto. Por
y
supuesto.
Cosas así, todo eso se vivía.
Una pregunta. Tú empiezas en los años 60.
Ajá.
Y te vas a Cuba en el 94.
Ajá.
¿Hubo un cambio en ese teatro? ¿Se hizo más atrevido en los 70 y los 80? ¿O prevaleció siempre el temor a hacer o decir algo que pudiera meterte en un lío?
Claro. No, siempre había maneras de también poder decir...
Insinuar cosas.
Uh-huh. Pero, de manera que estuviera disfrazado a lo mejor de una manera humorística, llevada al extremo, qué sé yo. Y que...
Pero ¿nunca sentiste que existía algo parecido a una libertad?
No, para nada, por favor.
¿De veras?
De veras, no. Mira, yo trabajé, que esto fue no con un grupo definido. Unos alemanes fueron a montar una obra de Bertolt Brecht.
Ajá.
Era un equipo alemán que venía del Berliner.
Mm.
Y era los días de la comuna. Y en los ensayos, yo recuerdo que había un bocadillo que hablaba de que, imagínate, estamos oscuras porque ya no hay ni aceite para las lámparas.
Mm.
Y recuerdo que el director de ese proyecto se levantó y dijo, no, eso hay que quitarlo, eso hay que quitarlo. Entonces el alemán le dijo lo mismo que dije yo, que creo que lo aprendí de él.
Mm.
Esto es idealismo. Uh-huh. ¿Cómo yo voy a negar
lo que está sucediendo?
Lo que sucedió,
claro,
en ese momento.
Uh-huh.
Y que los gente de la comuna son los que no tienen ni aceite, ni esto, ni lo otro, ni lo demás allá. Bueno, hubo que quitarlo de todas maneras.
Hubo que quitarlo. Qué horror.
Y estaba dirigido por gente que venía de...
Del extranjero,
de la Alemania comunista.
Claro.
Y tampoco lo podían decir en Cuba. Supongo que a lo mejor en Alemania permitían algunas que otras licencias.
A nosotros siempre se nos va la mano, ¿verdad?
Sí, siempre. Y yo creo que sigue siendo igual.
Ajá.
Yo no he vuelto a Cuba.
Ajá.
Y no sé exactamente, pero yo creo que críticas, que existe siempre una comisión de censura.
Mm, una vigilancia.
Exacto, toda una serie de tamices por los que hay que... Que pasarla.
¿A quién admirabas tú en tus inicios? Cuando pensabas en actrices, ¿como quién quería ser? No sé, en el cine, en el teatro, ¿había alguna actriz por la que tú sentías una admiración especial?
Ah, sí, creo que sí. De televisión yo recuerdo mucho a Margarita Balboa.
Uh-huh.
Me gustaba mucho su manera de hacer teatro. Sí, en televisión. Admiré mucho a María de los Ángeles,
uh-huh,
porque aparte de ser una excelente artista,
uh-huh,
era una persona maravillosa,
uh-huh,
una persona que apoyaba, ayudaba. Yo recuerdo una obra que yo entré a hacer en Arlequín, de Ahora para Ahorita,
uh-huh,
y ella, con una gran calma, no te preocupes. No te preocupes, tómate tu tiempo, no te pongas nerviosa. Vaya, eras como la mamá.
Qué bien.
Del niño que empezaba,
ajá,
a caminar.
Claro.
Muy lindo. La admiré mucho.
Qué bien.
Y otras más o menos,
ajá,
también actrices del Teatro Martí. Admiraba mucho a Candita.
A Candita Quintana.
Ay, sí, maravillosa.
Ajá. Qué bien. Una pregunta. ¿Qué te decide a marcharte de la isla?
Mira, yo llevaba muchos años en ese proceso. Yo me quedé con día para presentar y todo, como ya te estaba contando, en el año 62.
¿62?
Exacto.
¿Y no sales hasta el 94?
Sí, no, no llegué a presentar porque fue cuando cerraron, producto de la crisis de octubre, no sé si recuerdas, que se acabaron los viajes, las idas, y ya los de acá no podían ir allá, y los de allá no salir. Y se pensaba que iba a ser para siempre. Después vino Camarioca y nos quedamos de Camarioca. Yo seguí estudiando porque no me podía detener. Y de ahí ya llegó un momento que yo sentía que mi mundo se acababa, porque ni salía ni estaba. Y me decidí buscar cómo trabajar y me puse a trabajar.
Claro.
De esa Camarioca, la salida no llegó hasta el año 70. Ya yo me había casado y todo. Ya tenía mi hija. Y ya no podía pensar en salir porque tenía que ver si me la dejaban salir. Y de ahí, bueno, empezó la batalla de mis padres cuando vinieron para acá por tratar de sacarnos. Los tres hijos nos tuvimos que quedar porque mi hermana, el padre, no le dio el permiso al hijo. Mi hermano estaba en edad militar. Y yo, bueno, ya yo estaba casada y tenía una hija. Y empezó la batalla por otras vías, botar dinero, perder dinero, que les robaran dinero. Vino mi hermana logró salir por Venezuela con un preso político y le pudo sacar al hijo, ya tenía otro también, otro niño. Y de ahí yo fui la que me fui quedando porque me era más difícil, hasta que mi padre tuvo la ciudadanía.
Y te reclamó.
Y ya pudo reclamar al núcleo completo. Y al fin llegué aquí.
¿Cómo te sentiste al llegar aquí?
Pues yo vine convencida de que tenía que venir a luchar. A vivir honestamente, decentemente y de mi trabajo. Y empecé a trabajar en una compañía que no tenía nada que ver
con el teatro.
Con el teatro, que fue lo único que yo hice en Cuba. Yo no trabajé en ninguna otra cosa. Pero fui feliz, fui feliz primero porque tenía libertad, porque podía vivir como yo quisiera, hablar como yo quisiera, y sobre todo porque tenía la posibilidad de que mi hija tuviera un futuro.
Creciera en un país
exacto.
Distinto.
Exacto. Y de verdad daba gracias a Dios todos los días, siempre que tenía trabajo. No me amilanaba lo que tuviera que hacer. De ahí, yo conocía a Alberto Sarraín.
Claro.
Yo conocía a Jorge Obies. En la primera obra, como profesional, estaba Jorge Obies. Y ellos me empezaron a Rolando Moreno.
Ah, claro, es director.
Exacto. Y de ahí, Jorge me recomendó a Marcos, Sarraín me buscó para Santa Cecilia, Rolando me encontró también y me empezó a usar. Y ya a la vez que trabajaba
¿te incorporaste
en aquella compañía, salía de mi trabajo a las 4:30, iba, adelantaba mi comidita y me iba para los ensayos. Y así estuve.
Años.
Años. Y así he podido seguir después que ya me retiré.
Claro, hasta ahora, qué maravilla. Yo recuerdo con emoción, Daisy, tu actuación en Santa Cecilia, ¿no? Ese bello monólogo de Abilio Esteves.
Hermosísimo.
Yo recuerdo que Mari y yo fuimos a verte dos veces. Fuimos dos veces a la pequeña sala.
Sí.
¿No? Allí en la avenida 27.
Sí, lo que era de Pedro Pablo, entonces, el Creation.
Efectivamente. A mí me gustaría que tú le dijeras a los radioyentes quién eras tú en esta obra. ¿Y de qué trata esta obra para que comprendan por qué a mí me resulta difícil olvidarte?
Sí, es muy difícil olvidarla. Yo como actriz también el personaje me caló desde la primera lectura, que no pude parar de llorar desde que la empecé a leer hasta que la terminé. Este personaje es Cuba, es La Habana, específicamente, que está hundida en el mar ya es ruina absoluta, y emerge un día para exponer todo su dolor.
¿Desde el fondo del mar?
Desde el fondo del mar.
¿La obra transcurre en el fondo del mar?
Sí, sale también del fondo del mar. buscando La Habana.
Esa es la maravilla.
Exacto.
Esa es la maravilla.
Entonces, a mí siempre me acuerdo, ¿y La Habana?
Sí, sí.
¿Existe La Habana?
Eso no lo olvido. Los barcos que chocaban contra el horizonte.
Exacto.
¿Recuerdas eso? Hermosísimo.
Sí, precioso,
hermosísimo.
Precioso. Y abrazar. Quiero encontrar a alguien para darle un abrazo. Uh-huh. Y empieza, no sé si recuerdas, que abrazaba a una persona,
claro,
y saludaba.
Porque hay como ahogados que pasan.
Exacto, y tú, habla de eso.
Y tú les preguntas si La Habana existe.
Si La Habana existe. Y habla de eso, de sus hijos, uh-huh, que ha perdido en el mar. Uh-huh. Hablando de los balseros.
Claro, claro.
Y recuerda,
su juventud.
Y su niñez.
Y su niñez.
Cuando se hizo La Bandera por primera vez.
Efectivamente. Y La Luz. ¿Recuerdas que
hablamos de La Luz? Sí, La Habana era Luz.
Ah, qué maravilla, qué maravilla.
Flan de calabaza.
Sí, incluso, fíjate, acabo de acordarme, tienes una relación íntima con un hombre, con el
sí,
que, recordando
sí,
ese amor tuyo
sí,
en algún momento,
sí,
¿no?
Sí.
En el escenario. Amigos, es un monólogo, es decir, la única persona que está entre estos escombros en el fondo del mar es el personaje.
El personaje.
Es decir, es Daisy Fontao.
en ese caso.
Y era como una especie de fantasma.
Sí.
Estábamos
era un
en
fantasma.
El público, en aquella pequeña sala, y tenías como unos trastos alrededor de ti,
sí,
o como un cofre o algo,
sí,
y tú salías con un traje un poco desvencijado.
Desvencijado.
Eras un fantasma maltrecho,
un fantasma,
¿no?
Fantasma.
Y empezabas a hablar de La Habana y a preguntar por ella, a preguntarte si esa... E incluso mencionas algunos personajes. ¿Vive todavía fulano de
sí,
tal?
Sí, sí, sí. ¿No? Habla hasta de Virgilio.
De Virgilio Piñera.
Habla
claro,
de Vaquero, el poeta, de muchos escritores. Ajá. Menciona y es tremendo.
Es un gran poema.
Ay, sí.
¿Verdad? Es un gran poema. Yo tengo tantos deseos de volver a ver esa obra aquí. Tantos deseos. Si ves a Sarraín, dile que tú y yo queremos.
Sí, a mí muchas
a
personas.
A ti hacerla otra vez y a mí verte.
Ya va a ser difícil.
¿Pero por qué? No.
Porque
no,
físicamente no. Recuerda que era fuerte.
Era fuerte. Era fuerte,
fuerte
era
físicamente.
Fuerte. Y eras tú sola.
Era, sí.
Ibas para aquí, ibas
sí,
para allá, te tirabas en el piso en algún momento.
Sí, me arrastraba.
Todo, te arrastrabas. Sí,
bueno,
sí,
yo
sí,
me hacía sangre en los codos.
De verdad. Fue una puesta en escena inolvidable.
Sí, hermosa, muy hermosa.
¿Cuáles de los roles que has interpretado en Miami recuerdas con mayor gusto?
Mira, tengo un gusto muy tremendo y bastante fresco con esta obra que te estuve hablando, de Matías Montes, mi obra.
Gas en los poros, ¿no?
Gas en los poros. Sí. Es una madre terrible, pero claro, el actor siempre defiende su personaje.
Uh-huh.
Y yo le justificaba todo lo terrible que era. Además tenía su sufrimiento, su dolor también. Un personaje tremendo, hermoso.
Uh-huh.
Además me trajo muchas satisfacciones. Como ya te dije,
los
premios. Exacto.
Bueno, tú has ganado un buen número de premios a lo largo de toda tu carrera,
con Santa
¿no?
Cecilia tuve premios.
Claro.
Un premio ACA.
No era para menos.
Exacto.
No
y con esta tuve premios en Nueva York.
Ajá.
El ACE y otros dos premios, uno que se llama Hola y un ATI.
Ajá, ajá.
Y de verdad fue muy...
Es una obra que te ha
sí,
marcado.
Me marcó. Me dejó con el deseo de continuarla, de seguir. No me sacié con ella. Pero he tenido otras, mira, en Teatro 8 hice ajá, comedias como la que te dije también, el Inconveniente, eso no te lo había dicho, que éramos Gretel Trujillo y yo, una señora.
Ah, Gretel, otra excelente actriz.
Una señora mayor deliciosa, hermosa. También en...
¿En qué otra obra? ¿Dramática?
Dramática aquí, La Noche también.
La Noche.
La Noche también es bien fuerte.
Ola de la mar, llévame a pasar.
Y así, señoras y señores, con Tania interpretando Ola de Mar, u Ola de la Mar, vamos a poner fin al programa de hoy. He tenido un rato fantástico aquí con Daisy Fontao. Recuerden que se está presentando en Tres Viudas en un crucero, de ahí tanto mar. Todos los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. En la sala.
La sala Catarsis.
En la calle 8.
En la calle 8, al lado del Teatro Trail.
Ajá.
Teléfono 305-443-1009. Allí los esperamos. Queremos que hagan el viaje con nosotras, que es muy divertido, por favor.
Gracias, Daisy.
Gracias a ti.
Un abrazo, qué placer.
Igual, igual para mí, de verdad ha sido un rato delicioso.
Gracias. Amigos, hasta pronto.
La mar, llévame a pasear por la inmensidad. Ola de la mar, ola de la mar, llévame a pasear por la inmensidad.
Como me siento marinero, como me siento capitán, voy desafiando mar y cielo, voy navegando sin parar. Como me siento marinero, como me siento capitán, voy desafiando mar y cielo, voy navegando sin parar.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerden la basura y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el martes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Entre Nosotros, con Orlando González Esteva, y a las 11, Hoy en Cuba, con Tomás Cardoso. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.